7 de la mañana, 38 minutos, es lunes y como cada lunes desmañanamos al contador Ramón Ortega.
No,
nunca, no, siempre anda desde temprano, todos los días. ¿Cómo estás, Ramón? Gusto verte.
Buenos días, Lex.
¿Qué tal?
Un placer estar aquí como siempre y pues vamos a iniciar esta semana con buenos videos.
Con buenos bríos y buenas noticias, espero, ¿de qué nos vas a platicar?
Bueno, buenos bríos.
No más,
a lo mejor no tan buenas noticias. Esta semana va a ser muy interesante en indicadores económicos para saber cómo va la economía. Uh-huh. El miércoles, Banco de México dará a conocer el PIB de lo que va en el trimestre de este año. Probablemente haya un recorte del 2.5 a un 3.5. El viernes, la Secretaría de Hacienda, que va a ser dar el PIB oficial, probablemente tengan que recortar el PIB oficial, que es de 3.9%, tendrá que bajarlo probablemente un 3.1%. Algunos analistas mencionan que probablemente el PIB estaría muy cercano al 2.1, 2.5, algunos dicen que en 2.9, pero probablemente veamos un recorte de las expectativas. ¿Esto qué significaría? Que el país no está produciendo lo que se tenía contemplado, porque aumento de que sea 3.9, recorte un 3.1, quiere decir que la economía realmente ya pasó por un periodo de desaceleración. Podría ser otro indicador de que estamos en recesión. Y obviamente que más el informe trimestral de inflación de Banco de México del miércoles, más lo que publique también el INEGI, más lo que sea el viernes con Banco de México, tendremos una perspectiva de cierre del primer trimestre del año. Y obviamente con las expectativas que hemos comentado de que probablemente veamos una recuperación hasta el final del trimestre.
Uh-huh. ¿No?
Entonces, si lo vemos, obviamente que es importante que qué es el PIB, ¿no? O sea, sepamos qué es el PIB. El Producto Interno Bruto es lo que mide, es una unidad macroeconómica que mide la producción de bienes y servicios de un país. Entonces, si no se llega a lo que se tenía presupuestado de que produciera México, entonces sabemos que no están influyendo o fluyendo directamente las reformas que han pasado toda esta administración. Y tendríamos otros indicadores, como hemos hablado en otras semanas, del desempleo, inflación, obviamente el tema de inseguridad, bajos salarios, y eso lo cerraríamos con el PIB, pues daríamos una perspectiva más clara, concisa, sin que nos digan, estamos en recesión, no estamos en recesión, vamos bien, hay que mejorar esto.
Hay quien está presionando, Ramón, a decir que ya acepten que estamos en recesión.
Bueno, obviamente, recesión, como lo habíamos visto, es una recesión ligera, pero ya recesión técnica no es, ¿no? O sea, pero es como decíamos de las clases, ¿no? Oye, sacaste 10 en español, pero 5 en matemáticas, ¿no? Entonces, tu calificación promedio es 7.5, ¿no?
Uh-huh.
Lo vimos la semana pasada cuando el Ejecutivo dijo que había empleo. El empleo, sí, obviamente hubo, las cifras del IMSS fueron de 250,000 nuevos derechohabientes, pero antes de la última efecto económico del 2009 fueron 300,000. Si antes se producían 300,000 empleos, hoy se están produciendo menos, y de esos 250,000 la mayoría son eventuales. Eso quiere decir que no es de contratación fija. Entonces, ahorita es el peor escenario para que una persona deje su trabajo, porque aparte que estos nuevos trabajos, 250,000, que es menor a lo esperado, lo que pasa es que no están bien remunerados. La mayoría ganan entre 2 y 3 salarios mínimos, no rebasan los 10,000 pesos, la mayoría, y un gran sector de ellos, que son estacionales, ganan apenas casi, o sea, menos el salario mínimo. O sea, si vemos que, okay, hay empleo, sí, pero es menor al que se tenía esperado, y lo que se le está pagando a las personas es muy poco.
Oye, Ramón, ¿y cómo han influido estas empresas de la outsourcing que ya no tienen prestaciones y te hacen que te contraten y tú hasta pagas impuestos? ¿Qué tanto ha crecido esto?
Bueno, el outsourcing se ha venido disminuyendo, verdaderamente, porque ha sido muy regulado y muy fiscalizado por las autoridades. Ahorita que fueron las listas negras, que también lo habíamos comentado, creo que hace 2 semanas, En esas listas negras vienen varias de esas empresas de tercerización, casualmente, ¿no? Ellos tienen unas estrategias, obviamente, que para que no le cueste tanto al empresario, obviamente que ellos absorben una parte de carga. Y pues ahí vienen ciertos tipos de estrategias, planeaciones fiscales que están satanizadas. Y obviamente que, por ejemplo, ahorita que venga el pago de PTU, que estamos hablando del
antes del mayo,
30. Antes del 30, pues veremos que probablemente los trabajadores no perciban ni PTU, porque la PTU es en base a utilidades y probablemente esas empresas no declaran utilidades. Entonces, que cotizan el seguro probablemente con el mínimo, probablemente le retienen cuando hay pagos mayores, probablemente le toque subsidio al empleo, que es un pago muy bajo, y tendrán problemas inclusive cuando vayan al seguro social por el registro patronal y por la alta que se tiene que dar uno, ¿no?
¿Y si están bajando esas empresas?
Están muy fiscalizadas, han sido muy bajadas, tanto por parte de los empresarios que lo están dejando de utilizar, como las empresas ahorita no han tenido el efecto que se quería. Hubo un boom ahorita en enero de los outsourcings, porque aparte la nómina es parcialmente no deducible. O sea, tú le pagas a un trabajador pues su salario, su PTU, su aguinaldo, demás. De esa parte de los exentos que no pagan impuestos, no es deducible el 50% prácticamente. Entonces, ¿qué hace el empresario? Oye, pues como que la parte de la nómina es no deducible, ¿no? Entonces contrata una empresa de tercerización, de outsourcing, para que se haga 100% deducible. Aparte que el IVA no, en la nómina pues no acreditan, se le hace una carga del 16% nada más al patrón por tener un trabajador. Entonces, si haces cuentas, es 16% de IVA más la carga del seguro social, los del Infonavit, el impuesto estatal, más que no puede ser reducible fiscalmente. Hablamos de una tasa por contratar a un trabajador del 40% de carga fiscal. Es muy elevado,
muy pesado
contratar a una persona. A más salario, mayores obligaciones. Entonces es una parte que incide en que los empleos que se están realizando ahorita sean de paga muy baja. Entonces esta parte también de las empresas de tercerización también es un efecto que vemos en la economía. Y el empresario, el problema del empresario es que tiene que efectuar un pago de flujo para que pueda obviamente tener esta parte deducible. Pero el problema del empresario ahorita es que no tiene flujo. Entonces tiene que reestructurar, tiene que dejar de utilizar estas empresas. Aparte de que estas empresas que utilizan las empresas de tercerización están siendo fiscalizadas por el seguro, por el SAT,
Secretaría del Trabajo, David,
por Secretaría del Trabajo, cuando viene de revisiones, por la misma Secretaría de Finanzas, y aparte de lo de la lista negra.
Ahora, una última pregunta de mi parte. Dices que se aumentó la recaudación, que es más a lo esperado, pero a base de ello se ha sacrificado también a la planta productiva, porque muchas empresas están haciendo recorte por las gran cargas fiscales, ¿no?
Sí, es lo que habíamos comentado y lo que se ve reflejado. Realmente sí hubo una recaudación muy importante, o que fue mayor a lo que se tenía presupuestado. El problema es de que no está permeando esto la economía. Entonces, aunque esta semana nos llenen de datos económicos, el Banco de México, el INEGI, la Secretaría de Hacienda, nosotros lo sentimos en nuestros bolsillos. Entonces, esto es un factor de cambio de política económica, como veníamos acostumbrados, es que el Estado recaude y dirija lo que es el gasto público. Entonces, lo que habíamos comentado, esto lo vamos a ver probablemente en el segundo semestre, y si no lo vemos en el segundo semestre, nos va a decir que al final del año, y luego veremos el ajuste de cierre del final del año, ¿no?
Y el Buen Fin, para que les ayude otra vez en
el Buen Fin, indicador. Como fue el año pasado, si no hubiera sido por el Buen Fin, habríamos estado en recesión técnica el año pasado, ¿no? Entonces, vemos todo esto, realmente vemos un incremento, y lo que fue lo de los impuestos que afectó en el bolsillo de los mexicanos, ahorita tendría que incrementarse cuando menos un 77% del salario mínimo para que una persona pudiera adquirir lo mismo que hace un año. Entonces, vemos que el efecto en el bolsillo es muy elevado, y ese es otro factor que probablemente lo comentaríamos la siguiente semana. La cartera de lo que es las tarjetas de crédito, también si tuvieses un crédito hipotecario y demás, se ha incrementado la cartera vencida. ¿Esto qué quiere decir?
La gente no está pudiendo pagar.
La gente no está pudiendo pagar. Entonces, no puede consumir lo mismo, se endeuda, y aumenta de endeudarse, o no tiene trabajo, se endeuda, y este endeudamiento afecta también...
Un círculo vicioso.
Sí, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, afecta a esta parte económica, y un otro indicador es el pago de tarjetas. Entonces, con la reforma financiera, es otra reforma, uh-huh. Obviamente que hay organismos que regulan las partes de despachos de cobranza, ¿no? La realidad es que los despachos de cobranza ahorita tienen un gran auge. Si hay un área de contratación, serían los despachos de cobranza, porque al momento en que caigas en 3 meses, por ejemplo, que no pagues tus tarjetas o tus créditos, directamente pasa a un despacho de cobranza para que te hablen por teléfono, te manden tu correo, vayan a tu puerta y demás. Uh-huh. Y entonces, pues esto le doy de la recuperación de cartera, el banco recupera una parte y lo que cobre el despacho de cobranza participa dentro de esta, ¿no? Entonces vemos que también es un efecto de que vemos en la economía. Otro sector, ahorita que me estaba llamando la atención, que ha tenido un incremento de trabajo, de empleo, es los alumineros, los que venden de seguridad, puertas, candados y alarmas.
Por la inseguridad. La inseguridad por los índices delictivos.
Se ha incrementado de manera elevada, obviamente por el incremento de robos, sobre todo en la zona conurbada, por ejemplo. Y se ha incrementado ese sector de empleos.
Y la contratación de policías privados, seguramente. Exacto. De gente de seguridad.
O sea, todo lo que tiene que ver con seguridad se ha incrementado. O sea, dependiendo el incremento en cierto sector, vemos que está sucediendo en la economía.
Interesante.
Entonces, de la economía también afecta la parte de inseguridad porque no hay ventas. Al momento en que no hay ventas, se baja la producción. Obviamente que hay que recortar personal. El empresario tiene que ver si sigue con la empresa, si cierra, y volvemos a caer en esos índices que estamos hablando, económicos. Entonces es un círculo, parte de toda la economía, por eso es importante ver la inflación, la recaudación de impuestos, el empleo, porque es parte del todo que nosotros tenemos. Y ya para concluir por esa parte económica, pues espero que haya sido de noticias buenas.
Sí.
Vamos a ver esas noticias durante el transcurso de la semana, ¿no? Y la otra es que ya tienen ya un simulador, cambiando de tema, los del régimen de incorporación fiscal.
¿Ya hay un simulador?
Hay un simulador de pagos.
Para tu declaración.
Para tu declaración.
Porque no la vi hasta la semana pasada, ¿eh?
No, ya se acaba de liberar. Ya el RIF, recordemos que ahorita no pagan prácticamente impuestos los del régimen de incorporación fiscal,
que entrega su IVA,
los que tienen, los que pagan IVA,
se pagan IVA,
porque hay los que, por ejemplo, vendes productos con IVA y estás exento, por ejemplo, esos servicios no pagan IVA. Habrá ciertas partes que solamente paguen IVA, y IEPS también pagan algunos IEPS. Un sector que hemos comentado es el de los panaderos. Ellos, por ejemplo, hay varios de RIF, pero al panadero le devuelven IVA porque estás a cero. Entonces ahí hay otro agujero en la recaudación, porque lo que se recauda en México de IVA, el 40% se devuelve. Entonces ahora le das más jugada a los RIF, y ahora a los RIF hay que devolverles IVA, cosa que anteriormente no sucedía. Entonces tú vemos que dentro de las propuestas, yo te regreso con el tema, ahorita están aceptando propuestas para el presupuesto del 2015, uh-huh. Ahorita. Entonces, dentro de las propuestas que se están generando, es que regrese la figura del Repeco. Probablemente veamos que sea el mismo régimen, nada más que se adecue con cuotas fijas, como quiere la mayoría. Obviamente que esto se está analizando, se están aceptando las propuestas.
Los del PAN son los que le están apoyando más, ¿no?
Ya hay dos iniciativas presentadas por el PAN, Obviamente que como se está ya elaborando el paquete económico del siguiente uh-huh. año, se está estudiando eso. Entonces el régimen de incorporación fiscal, recordemos que son los de hasta 2 millones, ahorita son 4 millones 200 mil contribuyentes en RIF. De los cuales 3.600.000 son de que venían de Repecos.
Okay.
Entonces vemos que el incremento, o lo que se quiso hacer de reforma, son 600.000 nuevos contribuyentes de RIT. Entonces, si para todo este alboroto de la reforma fueron para captar apenas 600 mil contribuyentes, que había que analizarlos de dónde provienen también, entonces veríamos que realmente el efecto de esto, porque aparte no pagan impuestos ahorita, no ha permeado o no ha afectado a la economía y a la recaudación como se quería. Mas sin embargo, esta incertidumbre, porque es incertidumbre, ha generado que la gente cierre negocios, aunque no se tiene una cifra oficial, porque varía, por ejemplo, las cámaras empresariales, los organismos, esto varía. Realmente esta incertidumbre genera cierres y pues la gente prefiere no tener problemas. Dice, bueno, pues aquí me la llevo con lo que caiga por ahí.
Bajo
la cortina y me olvido de esto, ¿no? Entonces, si saben, no pagan ICR, si pagan IVA, si pagan IEPS, qué es lo que tengo que hacer, que tengo que entrar a la página y hay una forma de pagar. Entonces a la gente se le complica utilizar las páginas de internet y medios electrónicos. Estaba acostumbrado a pagar una cuota. Entonces esto lo vamos a ver, probablemente va a estar haciendo ruido con el próximo paquete de reformas, apoyado por la gente del PAN, que está, creo que las noticias del día son del PAN,
Madero, hoy son los Reyes.
O Cordero, así es. Sale el muñequito de la rosca del PAN.
Ya salió.
Entonces, vamos a ver que va a haber probablemente un cabildeo, y lo que nosotros tenemos que hacer es impulsarlo con nuestros representantes, que son los diputados y senadores, para que apoyen con el regreso o la modificación de este régimen. Y veamos también otras modificaciones que se prevén derivado de la fiscalización por la reforma fiscal.
Oye, Ramón, una pregunta. ¿Qué pasaría entonces si se llegara a aprobar estas iniciativas para regresar la figura de los repecos? ¿Qué pasaría con los que se dieron de alta en el RIF? ¿Esos también, si quisieran, podrían regresar al régimen de repeco o tendrían que estar obligados al régimen de repeco? ¿O se van a quedar, o la figura del RIF se va a quedar?
Probablemente, por ejemplo, dentro de las iniciativas es que regrese al repeco.
Ok.
Probablemente lo que veamos es que sea el RIF, o sea, como están ahorita los que están, se me imagina todo lo que se hizo durante el año para que otra vez volviera a regresar, se hiciera estas modificaciones y pagar probablemente con una cuota y liberarlos a ciertos contribuyentes y decir, bueno, como un intervalo, ¿no? Pero habría diferenciación de contribuyentes porque es hasta 2,000,000 pesos de ingresos.
El RIF.
Entonces, aunque es un sector de facilidades, recordemos que este año no paga ni ICR, ni IVA, ni IEPS.
Hasta el siguiente, el 10%, y el siguiente, el 10%.
Son
10 años, ¿no? Hasta llegar a 100.
Es 10 años, y este año tiene decreto de IVA. Habrá que ver si para el siguiente año siguen no pagando IVA. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, una taquería que antes pagaba 600 pesos, hicimos unos estudios por ahí, y por ejemplo un taquero vendría pagando ahora 5,000, 6,000 pesos de IVA.
No, pues
entonces
si le pegaba
600 pesos que pagaba a 6,000 pesos, pues obviamente que hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces habría que verificar si para el siguiente año siguen con el no pago de IVA. Entonces, lo que, para hacer una conclusión del RIF, ya tenemos simulador de pagos. Entren a la página del SAT. Otra vez el problema de los que no tienen acceso a internet, que les cuesta entrar a la página, etcétera, para que vean la forma de que tendrían que declarar. Y el siguiente, en julio, vamos a tener ya las primeras declaraciones.
Van a acumular todo lo que no se ha podido declarar
en todo el año. El mes de julio ya va a estar prácticamente liberado y está en un demo para que como que te vayas acostumbrando a
cómo
y demás, y ya en julio se tengan oficialmente las primeras declaraciones. Entonces tendremos que ver, se les hace invitación a que se acerquen al SAT, a las oficinas del SAT, a las oficinas del colegio, por si tienen dudas. Y esta semana vamos a tener una plática en el colegio de dictámenes estatales, porque en Veracruz tenemos varias contribuciones, entre ellas el 2% a la nómina, que es el impuesto sobre erogaciones a las remuneraciones al trabajo personal. 2% a la nómina. Uh-huh. Ese es un fideicomiso, igual 2% de hospedaje. Se tiene otro fideicomiso que es para lo que es cultura, proyección, publicidad, de la parte hotelera, y también tenemos el impuesto sobre loterías y rifas. Estos tres impuestos en Veracruz ya se dictaminan. Entonces, el 2% va a haber contribuyentes que, porque tienen trabajadores, es otra carga, tienen que presentar un dictamen ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en el mes de julio. Y los del 2% sobre hospedaje también tienen que presentar su dictamen. Esto es aquellos que tienen hoteles, moteles, empresas que dan servicios de hospedaje, y los que también realicen rifas, loterías y sorteos, tienen que presentar cada uno de ellos un dictamen estatal. Obviamente que tienen que cumplir con esas obligaciones, si no serán acreedores a multas y revisiones. Entonces, aparte de los federales, tenemos esas obligaciones estatales que ya se dictaminan, y es para efectos de fiscalización, porque hay varios contribuyentes que no pagan esos impuestos como deben, y es necesario que sean dictaminados por un contador público. Obviamente todo eso está regulado por reglas generales que emite la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Muy bien, bueno, pues ahí está el aprendizaje y las recomendaciones. La sonrisita esa que tenía Ramón Ortega cuando decía de las noticias financieras me dejó así con la zozobra. No sé por qué. Nos irán a salir con que va caminando muy bien el país.
Es normal, es como cuando saca...
Tienes que alentar, ¿no? Al final del día entiendo que tienes que alentar a tu población.
Es cuando, por ejemplo, sacas 6 en matemáticas, ¿no? Mira, esta es mi boleta de 6, no hemos reprobado.
Pero puedes mejorar,
¿eh? Pero puedes mejorar. Así vamos, así a ver, Marisa. Así es.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de los indicadores y de lo que diga el Banco de México, decías, ¿verdad?
Banco de México tenemos el miércoles, el INEGI, todo lo que es esta semana con indicadores, y el más importante, creo yo, el viernes, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque tendrá que recular el efecto del 3.9 que tenía a probablemente un 3.1, y se verán afectaciones al secretario de Hacienda, y tendrá que decir que se proyecta un crecimiento para el próximo mes.
Muy bien. Bueno, pues nos encontramos el lunes, porque habrá de estar la línea de tiempo muy a favor para el comentario.
Exactamente.
¿Sale? Ok, muchas gracias, Ramón Ortega. Como siempre, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, 8:00 a.m. con un minuto. Ramón Ortega, integrante del Colegio de Contadores, informándole a usted que no le espante el uso de la computadora. Métase, si se puede. 8:01, ya volvemos.